En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta sintonía que es la de Onda Madrid y en la que van a escuchar 4 horas de radio dedicadas al mundo de la actualidad, la información, la opinión, también el deporte, la cultura y tantas cosas que nos unen a través de un micrófono, a través de la radio. Sepan ustedes, es noticia de última hora que el rey Felipe VI ha tenido conocimiento de que una persona con la que ayer tuvo contacto próximo ha dado hoy positivo por COVID-19. Siguiendo las normas sanitarias, a partir de este momento, guardará el preceptivo periodo de cuarentena de 10 días, quedando suspendidas todas sus actividades oficiales previstas durante dicho periodo. Sus majestades la reina y sus altezas reales, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, podrán continuar con su actividad con normalidad. Ya les digo y les recuerdo que se siguen los protocolos habituales y preceptivos y por esa razón se suspende toda la agenda del rey Felipe VI en los próximos 10 días al haber tenido contacto próximo a una persona que ha dado positivo por COVID-19. Estas y otras noticias las iremos abordando y analizando y opinando e interpretando con Ricardo Martín, Carlos Dávila y Gabriel Sanz a partir de las 10 de la noche, antes a las 9 y media, y en la economía bien enfocada, en nuestra tertulia económica, Salvador Arancibia y Víctor Martínez. Noticia que también les adelanto en la cabecera de este enfoque, vuelve a bajar la incidencia, bajan los contagiados en relación al fin de semana pasado, aunque la cifra de muertos sigue siendo muy abultada, sigue siendo muy alta. 512 en el fin de semana, como digo, es una cifra que sigue siendo muy alta, pero subrayo, en relación a la semana pasada, la incidencia es menor y los contagios también. La política cambia y los valores que hay alrededor de ella y la sustentan también, aunque muchos ciudadanos con memoria se nieguen a aceptar las nuevas reglas que pasan por considerar, por ejemplo, a un exterrorista hombre de paz. ¿Ha pactado o no ha pactado el gobierno el apoyo de EH Bildu a los presupuestos generales del Estado? Pues sí y no, depende del día. El presidente Sánchez ha mandado una carta a sus militantes para explicar este asunto, pero miren ustedes, sin hablar en ningún momento, sin nombrar en ningún momento a Bildu a lo largo de toda la carta. El tema es espinoso. Otegi ha ratificado hoy su apoyo a Pedro Sánchez, que, insisto, es un apoyo que de forma explícita a muchos socialistas no le debe sentar muy bien, pero ha ratificado ese apoyo. Dice Otegi que para abrir una ventana de oportunidad, si se quieren tapar los oídos, ustedes verán, a la democratización de España. Este es el nuevo catecismo de Arnaldo Otegi. Para abrir una ventana de oportunidad a la democratización de España. El líder de Bildu niega que los traslados de presos de ETA sean una condición en la negociación de presupuestos, pero exige cumplir la ley penitenciaria. Otegi ha confirmado este lunes, como les digo, que EH Bildu va a apoyar los presupuestos generales del Estado sin aclarar qué recibirá a cambio. Su respaldo a las cuentas de 2021 obedece al objetivo, según el líder de Bildu, de mantener abierta esa ventana de oportunidades y evitar e impedir que la derechona gobierne en España. En fin, ya lo ven ustedes, un actor más de la política española que se sigue normalizando como tal en nuestra crónica habitual ya de lo que es la información política del día. Otegi, que estaba a la sombra, que poco a poco, como les digo, va siendo un sujeto y un actor más de la información del día. Así lo ha visto el ministro José Luis Ábalos.
A nadie se le debe invitar a que desista de arrimar el hombro por una cortedad de miras ideológicas.
Y ahora noticias desde la Organización Mundial de la Salud, la OMS o la OMS. Su director general dice, y abro comillas, ahora hay una esperanza real de que las vacunas, junto a otras medidas, ayudarán a terminar con la pandemia. Hoy también hemos sabido que la vacuna de AstraZeneca y Oxford es efectiva al menos en un 70% de los casos, aunque se eleva hasta el 90% si se administra primera media dosis y después una completa. Tenemos una vacuna, dicen en Oxford, para el mundo, ha proclamado este lunes el investigador Andrew Pollard de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, una rueda de prensa internacional. Así que algo más para el día de hoy, algo más para el optimismo, algo más para la esperanza y algo más para el movimiento en los mercados, porque estas noticias donde sientan realmente bien es en los mercados, es en los parqués, en las bolsas. Les recuerdo que ayer domingo Sánchez anunció una estrategia única de vacunación en los 13.000 centros de atención primaria, en realidad en 13.000 ambulatorios, parecía como que se iban a crear por arte de Birri Birloque, pero no, son ambulatorios de los que estaba hablando el presidente del gobierno. Una parte muy sustancial de la población estará inmunizada al terminar la primera mitad del próximo año. Ese es el compromiso de Sánchez. El inicio de la campaña se prevé para enero. Ese sigue siendo el compromiso de Sánchez. Lo que no dice el presidente, ni dice nadie de momento, es qué va a suceder, qué va a pasar con aquellas personas que se nieguen a ser vacunadas. ¿Qué va a ocurrir con las personas que se nieguen a recibir la vacuna y pretendan cohabitar con familiares o compañeros, por ejemplo, que sí han sido vacunados? A eso no responde nadie.
Ya que el PSC piensa en un tripartito y el PP piensa en sacar un par de escaños más que los cuatro que sacó, pues nosotros vamos a concurrir en solitario a las elecciones de Cataluña.
Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Definitivamente la historia de Ciudadanos en Cataluña se escribe y se escribirá al margen del Partido Popular. Digo en Cataluña y podría decir que más allá de los acuerdos ya firmados en diferentes territorios, como es Murcia, Andalucía o Madrid, parece como que son partidos que divergentes en sus objetivos y en sus contextos. Arrimadas está empeñada en dar al Partido Naranja voz propia y una autonomía que no tendría que ir en lista conjunta con el Partido Popular. Sería en Cataluña. Ahí no quiere Arrimadas, no quiere o dice que tampoco quieren los demás ir de forma conjunta, tanto por un lado el PP como por otro lado lo que podría ser una aproximación a los socialistas catalanes, al PSC. El reto es grande, porque Ciudadanos es hoy por hoy el partido con más escaños en el Parlamento Regional catalán, pero sus expectativas en las encuestas ya no reflejan esa misma situación.
Hay otros partidos, como el Partido Popular, que parece que prometían cosas o proponían cosas, pero que ahora se ve que eran mentira, ¿no? Nosotros la oferta que hemos hecho de coalición constitucionalista en Cataluña es una oferta y era una oferta sincera.
Pues ya veremos qué es lo que pasa y ya veremos cuál es el fruto y cuáles son los resultados de Ciudadanos en Cataluña. Les recuerdo que es el partido con más escaños en este momento y que Inés Arrimadas pudo presentar un programa electoral para gobernar Cataluña. Bien, es verdad que había y que sigue habiendo una mayoría independentista en la Cámara y veremos cuál es la suerte del Partido Popular también en esa comunidad autónoma que le da la espalda últimamente al partido de Pablo Casado. Son las 8 y 8 minutos, vamos ya con el repaso de lo esencial de este lunes 23 de noviembre, titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. Última hora, el rey Felipe VI en cuarentena.
Una persona con la que ayer tuvo contacto próximo ha dado positivo por COVID-19. Siguiendo el protocolo sanitario, va a guardar cuarentena de 10 días. Quedan suspendidas todas sus actividades oficiales previstas durante dicho periodo. La reina, la princesa de Asturias y la infanta Sofía podrán continuar con sus actividades con normalidad.
Las medidas contra la pandemia reducen la incidencia en España. Baja de 400 casos de cada 100.000.
374. Ha bajado casi 100 en una semana. Hoy se notifica en todo el fin de semana 25.800 casos con 512 fallecidos. La mortalidad sigue alta, pero el resto de indicadores se moderan. La presión hospitalaria también baja.
Madrid mantiene la tendencia a la baja de contagios.
Sí, 248 en 24 horas, muy lejos de las cifras de hace un mes. Se produce un repunte en la mortalidad con respecto a ayer. Son el doble, de 11 a 22. También hay algo más de ocupación en camas de planta y de UCI y la incidencia acumulada está en 270.
Hoy se pide PCR a los viajeros que llegan a España desde zonas de riesgo.
Sí, es una medida que se había reclamado hace meses, pero que finalmente se implanta hoy. Afecta sobre todo los aeropuertos, donde van a exigir una prueba hecha como mucho hace 3 días antes de volar. Para quien no cumpla la multa, puede llegar a 6.000 euros.
Y todavía es pronto para hablar de cómo van a ser las Navidades.
La comunidad espera ver la evolución de la pandemia para presentar su plan de Navidad de acuerdo con Sanidad y buscando un equilibrio entre seguridad, economía y familia. La intención es flexibilizar las restricciones si la evolución sigue así, siendo favorable, lo ha comentado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Vamos a ver de qué manera podemos conjugar la cierta normalidad y que los ciudadanos puedan estar con sus seres queridos y celebrando estas fechas especiales como consideren, con la seguridad, que es clave.
Y baja la presión en Canarias, aunque siguen llegando pateras.
143 personas rescatadas en las últimas 24 horas. Siguen llegando inmigrantes al muelle de Arguineguín, aunque se ha trasladado una parte de ellos a instalaciones militares y hoteles de la zona.
Y continúa la polémica por la ley Celaá el día después de las multitudinarias manifestaciones.
El Partido Popular insiste en que las comunidades donde gobiernan van a cumplir la ley, intentando eso sí garantizar la libertad de elección de los padres y la concertada. La ministra de Educación, Isabel Celaá, pide a las autonomías que no se declaren insumisas y acusa a Casado de promover la desobediencia.
Sorprende que un representante del partido político, el representante, el líder de la oposición, esté llamando a una suerte de desobediencia o a una suerte de no vamos a hacer caso a lo que dice el Parlamento.
Sánchez e Iglesias liman asperezas y buscan un pacto contra los desahucios.
Se han reunido, como cada lunes, los líderes de los dos partidos de la coalición y está sobre la mesa la prohibición de los desahucios durante la crisis. Podemos quiere que se amplíe la moratoria hasta 2022 y el PSOE quiere un plazo más corto. Mientras tanto, Esquerra recuerda a Podemos que los pactos, por la enmienda que presentaron juntos, están para cumplirse.
A partir de las 9:30 ponemos el enfoque en la economía, hoy con Salvador Arancibia, con Víctor Martínez y con Javier Fernández Mardomingo.
Y lo ponemos, Félix, en los presupuestos generales del Estado y las últimas novedades en torno a su negociación y también en el Black Friday. Comienza hoy una semana de descuentos en comercios y también en grandes plataformas. La tecnología es lo más demandado y la compra online va a prevalecer sobre la física. Debemos estar atentos ante la oleada de ofertas, de noticias y de tentaciones de gastar dinero, porque no es oro todo lo que reluce. Carmen Rebollo es directora general de Consumo del Ayuntamiento de Madrid.
En estas promociones se baja el precio, pero no los derechos ni tampoco la calidad de los productos. Los descuentos pueden ser importantes. Desde luego, este año lo que se está viendo son descuentos muy importantes, pero no siempre o no todos. Por lo tanto, mira en tus comercios, compara precios y fíjate mucho en los precios que había anteriores.
Analizaremos los últimos movimientos también en torno a la fusión BBVA-Sabadell y las previsiones de Funcas, que pronostica una caída de nuestra economía del 12% para este año, un punto por debajo de lo previsto anteriormente y un rebote para el año 2021 del 6,7%, más de un punto por debajo también de lo previsto. La bolsa, por último, cierra este lunes prácticamente plana, de nuevo sin alcanzar, aunque rozando la meta de los 8.000 puntos.
En cuanto a la información deportiva, José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Félix. Ni Benzema ni Sergio Ramos para Milán. Militao y Casemiro pendientes de las pruebas COVID de la UEFA para antes del encuentro ante el Inter. El Madrid tiene que puntuar si quiere depender de sí mismo para conseguir la clasificación para octavos. También otro partido clave para el Atlético de Madrid, el miércoles a las 7, se mantienen los mismos que no pudieron jugar frente al FC Barcelona. Es decir, Luis Suárez, Torreira, Herrera, Bersálico y Manu Sánchez, además de Condovia, que no puede jugar en Europa. El Atlético de Madrid podría certificar, si gana ante el Lokomotiv, su presencia como segundo en octavos de final de la Champions.
Bueno, eso será a partir de las 9. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas, Ainhoa González? Buenas tardes.
¿Qué tal? Esta semana vamos a tener algunos cambios, porque aunque la hemos comenzado con una jornada de lunes muy estable, con mucho sol, con subida de temperaturas que se han mantenido en máximas suaves, entre 15 y 17 grados, de cara a mañana ya empezamos a ver nubes. Un martes en el que esas nubes medias y altas pues irán velando el sol, eso sí, sin precipitaciones de momento, y con temperaturas que descenderán ligeramente, aunque en próximas jornadas volverían a ascender, sobre todo las nocturnas. Vamos a tener madrugadas más suaves, pero eso sí, esas nubes de mañana martes, a partir del miércoles, van a empezar a dejarnos precipitaciones y la semana notaremos cómo el cambio va a ser bastante significativo a nivel meteorológico.
¿Y las carreteras? ¿Cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, Marina Martín. Buenas tardes, Marina.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora se ha normalizado la situación y se circula con fluidez en la mayor parte de las carreteras madrileñas. Normalidad en las entradas y en las salidas de la capital y misma situación en las rondas de circunvalación M40 y M50.
We'll be right back. 8 y 14 minutos, empezamos con el balance del coronavirus en nuestro país. Se han diagnosticado 25.886 nuevos casos, cerca de 13.000 menos que en el pasado fin de semana, pero han subido los fallecidos con 512. Esta cifra es la segunda más alta en un fin de semana en la segunda ola y, por contra, la incidencia acumulada, es decir, los casos por cada 100.000 habitantes, baja de 400 por primera vez en un mes. En cuanto a la vacunación, en principio no será obligatoria. Siguiendo las ruedas de prensa de Fernando Simón está Luis Mínguez. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Europa tiene firmados ya 5 convenios de compra de las distintas vacunas que se están ensayando y sigue a otras 2. Y nuestro país, a través de la Unión Europea, se ha asegurado 80 millones de dosis completas. Son más que nuestra población, pero es que alguna o alguna de las vacunas podría demostrarse poco eficaz y podrían utilizarse más de una. María Jesús Lamas está compartiendo hoy la rueda de prensa junto a Fernando Simón, es la directora de la Agencia Española del Medicamento.
Mientras estas vacunas se están desarrollando, no sabemos si todas van a llegar a buen puerto, si todas conseguirán finalmente tener una autorización por las agencias reguladoras. Por tanto, tener un portfolio amplio maximiza las probabilidades de tener una vacuna autorizada. No estamos comprando un medicamento ya fabricado, sino que estamos compartiendo un riesgo con las compañías que están desarrollando medicamentos.
Rueda de prensa hoy centrada, como os cuento, en esa estrategia nacional de vacunación que ya se está preparando. En un proceso lógicamente acelerado, el criterio para autorizar las vacunas hasta que se conozca su eficacia verificada será el de beneficio-riesgo. Si el potencial beneficio supera con mucho los eventuales riesgos, la vacuna tendrá luz verde. Los expertos que están preparando la Estrategia Nacional de Vacunación Española de la COVID se han reunido hoy con el presidente del Gobierno y nos han ofrecido luego lo que preparan al respecto. La vacuna no será en principio obligatoria y la mascarilla y la distancia social seguirán siendo necesarias mientras se desarrolle la campaña. ¿Y quiénes recibirán primero la vacuna? Pues más allá de sanitarios y población más vulnerable a la COVID, dependerá, nos han dicho, de las cualidades de las vacunas según entren en liza. Si la primera disponible no parece adecuada para el grupo marcado como prioritario, se pasaría a otro. No es posible saber aún el grado de eficacia frente a los casos más graves de coronavirus de las vacunas que ya están en fase 3, pero los expertos del grupo de trabajo calculan que con la vacunación la transmisión del virus se reducirá en un 90%.
Bueno, así es como están las cosas, tal y como nos cuenta Luis Mínguez. España exige desde hoy una prueba PCR negativa a los viajeros internacionales procedentes de hasta un total de 65 países de riesgo. El listado incluye a Estados Unidos, Francia o Alemania. Jesús Clemente ha estado en esta primera jornada en el aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada de preguntas en Barajas. La novedosa, la que pide PCR negativa para poder entrar a España.
El primer filtro han pedido el QR de salud de la aplicación para poder acceder y mostrarle el documento con que tengo una PCR negativa.
La más escuchada, la que pregunta al gobierno el por qué no antes.
Pues hombre, me parece bien, me parece que ha llegado un poco tarde, la verdad.
Hay muchísimos países que ya lo tenían puesto desde hace un montón de tiempo. Aquí no entendíamos por qué. Además, nosotras que trabajamos aquí, lo veíamos. Esto ha sido un pitorreo.
Y una cuya respuesta queda en el aire. ¿Conviene ampliar el requisito a los viajes interregionales al estilo canario?
Creo que es positivo. Nosotros vamos a Tenerife, nos hemos tenido que hacer un PCR. Y yo creo que es una medida complementaria que está bien.
Creo que desde cualquier sitio, aunque sea dentro de España, para moverte por España, a otro sitio, al extranjero, creo que es necesario ahora mismo como están las cosas.
La respuesta del listillo a todas ellas, cruzar fronteras vía terrestre, donde de momento no es obligatorio presentar una PCR, que de no hacerlo por mar o aire, podría acarrear multa de hasta 6.000 euros.
Bueno, pues el gobierno regional confía en poder levantar o al menos suavizar las restricciones en Navidad. Hablamos del límite de 6 personas en las reuniones o el toque de queda nocturno. Está sobre la mesa, pero el Ejecutivo de Díaz Ayuso aún esperará unas semanas para decidirlo. Informa Begoña Alarcón.
Se estudia establecer excepciones a las limitaciones sobre el número máximo de personas en las reuniones familiares y el toque de queda durante la Navidad, pero aún es pronto, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y el propósito de la Comunidad de Madrid es seguir viviendo con una cierta normalidad, pero con precauciones, con cuidado, porque es una fecha muy complicada donde hay muchas reuniones en ámbitos privados, cenas de empresas, movimientos entre comunidades autónomas. Por tanto, ahora mismo está todo abierto.
Hay que pensar en todas las posibilidades y en todos, también en los mayores residentes, si quieren pasar las fiestas en familia, o incluso en los estudiantes que hacen la carrera universitaria aquí en Madrid. La última palabra la tienen los técnicos de la Consejería de Sanidad. Los datos se van a analizar día a día, apuntaba en Onda Madrid el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Está trabajando de manera muy intensa en la Dirección General de Salud Pública, pues, para establecer ese horizonte, pero va a ir muy condicionado a cómo esté la situación, tanto epidemiológica como asistencial.
Desde la prudencia, pero con el objetivo siempre de conjugar celebración con seguridad, el vicepresidente Ignacio Aguado tiene esperanza, sus palabras en Radio Nacional.
Pero sí que creo que después de un trabajo bien hecho por parte de todos, también de los ciudadanos, fundamentalmente de los ciudadanos, en Navidades espero que podamos levantar parcialmente algunas restricciones.
Y la exigencia de PCR en el aeropuerto de Barajas será también de gran ayuda para tener unas Navidades seguras.
Bueno, pues de cara al puente de diciembre y las Navidades, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha vuelto a pedir concienciación a la ciudadanía. Además, ha celebrado que se exijan estos PCRs negativos a los turistas que entren por Baraja, como nos contaba antes Begoña Alarcón. Informa Mar García.
Para el alcalde Martínez Almeida, las limitaciones de movilidad para el puente no son garantía de nada.
Que nadie piense, de verdad, que por esto puede que haya unas Navidades en las que nos tengamos que confiar. Insisto, una cosa es la esperanza y otra cosa es el optimismo. Y por tanto, sigamos en esta línea, vamos bien, vamos razonablemente bien, pero no bajemos nunca la guardia, entonces no pensemos en las Navidades cuando estemos en el puente.
Lo ha dicho en La Sexta, reconociendo que una Navidad diferente puede dejarnos un deseo muy esperado.
Tenemos que concienciarnos de que estas Navidades sean diferentes puede suponer que salgamos antes de lo que incluso pensamos.
Y aunque en Barajas, con los PCR, insiste Almeida, se ha perdido un tiempo precioso, lo importante ahora es poder ofrecer seguridad al que viene.
Pues por fin, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que esto se debía haber producido antes. Yo creo que hemos perdido un tiempo precioso porque es un principal punto de acceso. En fin, si ya se está haciendo, esperemos que desde luego dé resultados.
Le reprocha Almeida al presidente Sánchez que anuncie una única estrategia de vacunación frente a las 17 de lucha contra el coronavirus.
Bien, pues sobre la obligatoriedad de volar a nuestro país con un PCR negativo se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, en Madrid directo con mi compañera Nieves Herrero, donde ha recordado que es una medida que el gobierno regional lleva semanas pidiendo.
Nos duele la boca de pedirlo y además es que han sido muchísimos meses pidiéndolo y además que yo recuerdo con mucha indignación, porque no hay otra forma de recordarlo, cuando los compañeros del Partido Socialista nos decían en la Asamblea que qué insensatos éramos, que eso no valía para nada, que no había que hacerlo y 7 meses después, pues sí, hay que hacerlo.
César Zafra, de Ciudadanos en Onda Madrid. Y este lunes han entrado nuevas restricciones en 6 nuevas zonas de salud de la región, entre ellas la Elipa en Ciudad Lineal o la Moraleja en Alcobendas. ¿Cómo se han tomado la noticia los vecinos de esas zonas madrileñas? Marta Zúñiga.
Los vecinos de La Moraleja se resignan.
Si nos confinan, pues nos aguantamos, ya nos tenía que tocar.
Hombre, un poco perjudicados sí que estamos, pero también comprendo que si están funcionando los cierres perimetrales, pues nos ha tocado.
No pasa nada, o sea, son 15 días y si tiene que ser un mes, si salvamos las Navidades, mejor. Mejor.
Algunos han elaborado su propia teoría.
Algo de, como dice, de compensación, ¿no? Dice, dado que hemos tenido compensado a los distritos del sur, pues ahora le toca uno del norte, ¿no? O sea, a lo mejor hay algo de eso, no lo sé.
Con una tasa de incidencia de 403 casos por cada 100.000 habitantes, es una de las 6 nuevas zonas básicas de salud que han estrenado hoy restricciones.
Parece un poco raro, o sea, esa es la verdad, porque esto es un sitio que está al aire libre y las casas están separadas, con lo cual no se da ninguna de las condiciones objetivas para que aquí haya contagios.
Y no necesitamos desplazarnos muy lejos. No lo acabo de entender.
No es posible entrar ni salir, salvo por motivos justificados.
Para las clases en la universidad nos ha hecho como un certificado y podemos ir perfectamente. Y luego sí que hemos tenido que restringir un poco nuestras salidas a Madrid y tal, pero también tenemos nuestra vida un poco más aquí.
La Moraleja, en Alcobendas, es el barrio con mayor renta disponible de todo el país.
8 y 24 minutos tras la mejora de los datos, Cataluña ha iniciado hoy la desescalada en bares, restaurantes, la cultura y el deporte tras casi 40 días de cierre. Y no vean ustedes cómo lo agradecen los trabajadores del sector y cómo lo agradecen los catalanes. Eso sí, se mantiene el toque de queda nocturno entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Después de 38 días cerrados, bares y restaurantes vuelven a encender los fogones aquí en Cataluña, pero la realidad no es la misma para todos y muchos abren para minimizar pérdidas. La mayoría de negocios ve muy poco viable que les salgan los números con este 30% de aforo máximo y estando lunes muchos restauradores ya ponen el foco en el fin de semana, que es cuando más facturan. Muchos coinciden en ser optimistas y reducir la plantilla para sobrevivir. Nosotros hemos hablado con algunos restauradores y esto es lo que nos han contado.
A ver, todo lo que sea abrir es bueno, pero realmente, a ver, es que no sacamos tampoco gran cosa, pero todo lo que sea abrir siempre va bien. Ahí estamos, intentando luchar, es lo que hay.
No te cierran los números. Encima ponen ayuda y se colapsa el sistema.
No sé cómo funcionará. Lo que está claro es que no me queda más remedio que abrir y tirarme aquí un mogollón de horas para mirar de levantarlo, porque sigo pagando autónomos, todas las cosas que van viniendo, y llevo pues más de un mes que no entra un duro en la caja.
Muchos hosteleros de las afueras de Barcelona han decidido no abrir sábados y domingos por los confinamientos municipales. No les sale a cuenta abrir la persiana. Se ponen como objetivo que de aquí al 7 de diciembre, que es cuando debería empezar la segunda fase, volver a negociar las medidas del segundo tramo. Quieren medidas mucho más laxas de las que se prevén para poder salvar la campaña navideña. Buscan retrasar el horario del toque de queda y aumentar a 8 el número de comensales por mesa.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este martes a las 7 se alza el telón de la 14ª jornada en Segunda División. En Castalia, Castellón Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene, pero asistida. Se contagió porque nunca iremos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 y 38 minutos, a vueltas con la ley Celaá, hoy la ministra de Educación ha arremetido contra el líder del PP, Pablo Casado, por llamar a la desobediencia de la nueva ley educativa que va camino de aprobarse en el Congreso definitivamente después de pasar los trámites de convalidación en el Senado. Claro está, Celaá ha reaccionado así ante la pretensión del PP de desactivar la norma educativa en las 5 comunidades autónomas en las que gobierna. El PP ha perfilado un poco más el mensaje diciendo que sí, que van a cumplir la norma, pero que van a hacer uso de todas las prerrogativas que les da la ley al estar la educación muy transferida, las competencias en educación muy transferidas a los entes autonómicos. Informa Flor Carazo.
La ministra de Educación no contempla que las comunidades populares puedan legislar contra su reforma educativa al ser una ley orgánica. Isabel Cela, en Televisión Española, ha criticado al líder del PP.
Sorprende que un representante del partido político, el representante, el líder de la oposición, esté llamando a una suerte de desobediencia o a una suerte de no vamos a hacer caso a lo que dice el Parlamento.
Pero Pablo Casado, en la COPE, ha vuelto a dejar clara su postura.
Las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular van a legislar para evitar que esta ley socave la libertad de las familias y para poner a salvo la calidad educativa también en la pública.
Ciudadanos también aboga por impedir la aplicación de la ley y Vox, que ha quitado importancia a que en su programa electoral de 2016 defendiera la supresión de la educación especial. Jorge Buxadé.
Si en ese documento hay una expresión que no se ajusta a la posición del partido, pues interprétalo como quieras, un error tipográfico. La posición del partido es impepinable.
La ley Cela deberá ser ratificada en las próximas semanas en el Senado.
8:30 de la tarde, el coronel Diego Pérez de los Cobos ha declarado ante el juez que instruye el caso Ekitchen. Enseguida les cuento lo que ha dicho el coronel, que es muy interesante, pero antes les hablo de los movimientos de cara a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, en el que EH Bildu está celebrando este jueves una asamblea extraordinaria y en la que va a pedir a su militancia que apoye las cuentas de Pedro Sánchez. Es un mero formalismo, puesto que la formación ya ha anunciado y reiterado su apoyo a los presupuestos, con el PP y Ciudadanos en contra. Informa Noelia Ontoria.
Tras la polémica y la presión de PP, Vox y Ciudadanos sobre el gobierno por aceptar el apoyo de Bildu a los presupuestos, los abertzales se reafirman y mantienen que su voto final será un sí a las cuentas públicas. Arnaldo Tegui.
Que nuestros diputados y diputadas en el Congreso de Madrid den un voto sí, un voto favorable a los presupuestos generales del Estado.
Para Pablo Casado no hay moral en ese apoyo y recuerda a los socialistas que el fin no justifica a los socios. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, dice que Bildu es un partido más del arco parlamentario.
Es un grupo parlamentario más, con un proyecto que nosotros no compartimos, por supuesto con una tradición que no compartimos.
A Ciudadanos la reafirmación de Bildu les aleja de las cuentas públicas sin esas rimadas.
Y cada día que pasa, evidentemente, pues parece menos probable.
El gobierno se enfrenta esta semana a la negociación de más de 3.700 enmiendas parciales a los presupuestos, entre ellas la que Podemos presentó sin consultar sobre la ampliación de los desahucios. El Ejecutivo quiere acabar ya con la polémica y la parte socialista está dispuesta a negociar la extensión de las ayudas, incluso para personas que hayan sufrido esta situación antes de la pandemia.
Ocho de la tarde y 32 minutos. Ahora sí, el coronel Diego Pérez de los Cobos ha declarado ante el juez que instruye el caso Ekitchen. El que fuera director del Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de Interior ha negado conocer la trama y ha explicado que tampoco tenía conocimiento de que existieran fondos reservados para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, hoy en la cárcel. Informa Lupe Ortiz.
No entraba en detalles, se limitaba a una labor contable para que no se gastaran de más los fondos reservados, pero no conocía las operaciones policiales, ni la Kitchen ni ninguna otra, tampoco si se pagaba a confidentes. Es lo que ha declarado el coronel Diego Pérez de los Cobos, que fue director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Para el abogado del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su testimonio deja clara la falta de responsabilidad de este. Palabras del letrado Jesús Mandri.
El señor Pérez de los Cobos ha dejado medianamente claro que don Jorge Fernández Díaz jamás intervino en la gestión y el control de los fondos reservados, ya que todas las funciones estaban delegadas, y no desde hace poco, sino que ha sido así desde hace 25 años, en la Secretaría de Estado.
Ante García Castellón también ha comparecido el que fuera jefe de seguimientos de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Llegó como testigo Jesús Vicente Galán y salió imputado. La Fiscalía solicitó el cambio de condición porque no ha sabido aclarar qué órdenes y de quién recibió para hacer espionaje a la familia Bárcenas.
Ocho y 34 minutos. El año que viene se pondrá en marcha el sistema Biogen 2 para mejorar la gestión de la protección de las víctimas de la violencia de género. En vísperas de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado una campaña especial para concienciar de esta lacra a los más jóvenes. de esa campaña y de esas palabras y de ese interés de Fernando Grande Marlaska da cuenta la crónica de Elena Rivas.
Biogen está protegiendo actualmente a casi 64.000 mujeres amenazadas por sus parejas o exparejas, pero se va a mejorar para compartir más la información entre organismos y evitar duplicidades. María Jesús Cantos, secretaria de Estado de Seguridad.
Ahora mismo, tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional, pues primero hay que hacer la denuncia en su aplicación y a continuación tienen que ir al sistema Biogen a rellenar todos los datos para establecer la valoración policial de riesgo.
Además, se va a lanzar este año una campaña especial para frenar la violencia de género en las redes sociales. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dejado claro que tenerte todo el día controlada o revisar tu móvil también es delito.
El acoso, el insulto, las amenazas, los atentados a su intimidad mediante la difusión de contenidos íntimos o privados, el control de movimientos o las amenazas y chantajes también son violencia de género cuando el vehículo utilizado es una red social o una plataforma de mensajería como pueda ser WhatsApp.
En lo que llevamos de año, 41 mujeres han sido asesinadas y 23 niños han quedado huérfanos.
Ocho de la tarde y 35 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. El domingo, ya lo saben, reabrió después de varios meses debido a la pandemia el Rastro de Madrid. Mucha gente con muchas ganas y algunos se quedaron con las ganas porque no pudieron entrar. El aforo es muy, muy reducido, tan reducido como es también la exposición de puestos de las personas que hacen su negocio y comercian en el rastro. Cita obligada para muchos madrileños, un reencuentro agridulce para los comerciantes que no están de acuerdo con algunas de las medidas impuestas por el ayuntamiento, porque además pues no podrán hacer negocio, no podrán exponer sus productos todas las semanas. Hay algunas formas de tener que ceder el paso a otros compañeros porque no todos pueden, como digo, poner sus puestos en el rastro madrileño. ¿Cómo están las cosas o cómo fueron las cosas, Eva Prat?
Con emoción, pero también con críticas. Así volvían los comerciantes del rastro a abrir la mitad de sus puestos, 500, para un aforo máximo de 2.700 personas.
Impresionante, emocionante y con muchas ganas de volver.
Toda la acera tan enorme que tenemos y estábamos ahí encajonados.
Mucha gente cuando sube por Ribera o baja se agobia y siempre se van por sitios menos concurridos. Ayer no podían, tenían que ir todos como el carril, como las ovejitas o las vacas.
Unas quejas que han plasmado por escrito los comerciantes del rastro.es. Maika Torralbo, vicepresidenta.
Esto no se puede repetir y se tiene que corregir todo este despropósito.
150 efectivos de policía municipal con ayuda de protección civil y de drones vigilaron un rastro muy distinto al que conocemos.
Estamos en la época que estamos y evidentemente es un rastro que nosotros denominamos técnicamente rastro COVID.
El dispositivo policial con 28 puestos de control se repetirá el próximo domingo, esta vez con el turno para los otros 500 tenderetes.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 8 de la tarde y 41 minutos. Como cada lunes, dedicamos los próximos minutos a analizar la actualidad relacionada con la Asamblea de Madrid, con la participación hoy de Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid en la Cámara, y Carlos Izquierdo, secretario general del Grupo Popular. Antes, nos situamos con las claves de estos días, con la actualidad más reciente de la Asamblea de Madrid, con José Frutos. José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Vivimos un momento curioso en el duelo gobierno regional-gobierno central. El Ejecutivo de Sánchez aplica desde hoy la obligatoriedad de PCRs en Barajas para viajeros procedentes de algunos destinos, como le reclamaba Ayuso. Y la presidenta va a decretar el cierre perimetral de la comunidad durante 10 días, no solo durante el puente, como le pedía el Ministerio de Sanidad. Dos asuntos que han deparado intensos debates en la Asamblea y también en la sociedad, y que seguramente lo van a seguir haciendo. Pero no se crean que florece el entendimiento. El gobierno regional prepara un proyecto de ley educativa que llevará a la Asamblea, una especie de antídoto contra la ley Celá.
En fin, qué difícil es ponernos de acuerdo en este país, por FAS o por NEFAS, pero qué difícil es. Hablando de este último aspecto, Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, pues encantado de saludarle y de escucharle aquí en la emisora pública madrileña. Hablando de este aspecto, Pablo, ¿cómo reciben ustedes la intención de la presidenta de un proyecto de ley que contrarreste la llamada ley Celá?
Hombre, pues en primer lugar, yo creo que da la sensación como que Ayuso con la mano se pone el lacito y con la pierna en realidad le da la patada a 1.100 docentes que se van a la calle en un mes. Esta es la noticia desde el ámbito educativo en la Comunidad de Madrid. Yo desconozco cuáles son las intenciones de Isabel Díaz Ayuso en lo que tiene que ver con la educación pública madrileña. Yo puedo hablar de lo que hemos visto hasta la fecha. Ha habido recortes por valor de 350.000 euros en este año 2020 y en realidad llevamos una década en la que la educación pública madrileña ha mermado sus ingresos un 20-tantos% en favor de la educación privada y la educación concertada. Esa es la realidad educativa en la Comunidad de Madrid, una comunidad que ha hecho gala de esa llamada libertad de elección de centro, que no es otra cosa aplicado, digamos, a la realidad madrileña, que, bueno, la libertad para segregar, la libertad para que la desigualdad campee a sus anchas. Yo entiendo que si Isabel Díaz Ayuso pertenece al mismo Partido Popular que ha venido gobernando todos estos años, la propuesta legislativa de Isabel Díaz Ayuso irá directamente en este sentido.
En todo caso, Pablo, más diferencias, pues si ya había pocas con el gobierno de España, una discrepancia más a través, y en este caso, por la educación.
Bueno, es que el Partido Popular y Ciudadanos no han perdido la ocasión de utilizar la Comunidad de Madrid como una plataforma para hacer política nacional. Yo lo que le diría a Ayuso, de verdad, es que si tiene vocación de hacer política en el Congreso de los Diputados, hable con su compañero Casado y se presente a unas elecciones nacionales. Pero lo que no es de recibo, ni siquiera tampoco para los votantes del Partido Popular y de Ciudadanos, es que la presidenta Ayuso esté utilizando las instituciones de todos los madrileños para seguir el hilo argumental que van marcando desde Génova. Yo creo que los madrileños a estas alturas, sobre todo con la que está cayendo, nos merecemos tener una presidenta que sea capaz de poner en primer término los intereses de los madrileños y en segundo, si quiere, pues efectivamente también los de su partido. Pero en primer término lo de los madrileños.
Pablo, hoy entraba, lo contaba antes José Frutos, hoy entraba en vigor la obligatoriedad de las PCRs en barajas para viajeros de determinados destinos. ¿Es una medida necesaria a su juicio, Pablo?
Bueno, a mi juicio, el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos se ha dedicado a sembrar dudas en torno al número de casos que entraban por barajas, como si este fuera el principal de los problemas de las infecciones en la Comunidad de Madrid. Y la realidad es que los datos y los expertos apuntan a que esto no es así. A mí me parece magnífico que se pongan todas las medidas de seguridad en barajas y en otros sitios, faltaría más. Pero hay muchas cuestiones que son de competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid que están absolutamente abandonadas. ¿Cómo es posible que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ponga sistemáticamente el foco en barajas y, sin embargo, esté mirando para otro lado cuando todas las mañanas los vagones de metro van absolutamente a reventar de gente? ¿Cómo es posible que eso suceda? Pues eso simplemente puede suceder, y esto la gente lo tiene que saber, porque tenemos una presidenta que antes que presidenta de la Comunidad de Madrid es militante del Partido Popular, y esto yo creo que es dramático, porque básicamente hace de la mentira y de la utilización partidista de la información del gobierno pues una constante. Yo creo que la gente no se lo merece.
¿Qué habría que hacer con el metro, Pablo?
Evidentemente, con el metro lo que había que hacer sería cumplir con las promesas que los diferentes gobiernos, todos del mismo signo en la Comunidad de Madrid, han ido adquiriendo, en lo que tiene que ver con contratación de maquinistas, en lo que tiene que ver con incorporación de nuevos trenes, porque efectivamente, si el hacinamiento de los pasajeros es un problema desde muchos puntos de vista, pero ahora también es un problema sanitario, lo que hay que hacer es aumentar el servicio. Y yo la verdad que no me puedo explicar por qué a estas alturas, después de que desde el mes de agosto hayamos tenido 3.000 fallecidos en la Comunidad de Madrid como consecuencia del coronavirus, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso siga sin hacer sus deberes en esta materia.
Bueno, entendemos que bueno, por cierto, yo que tuve que coger el metro, perdón, la experiencia personal que la cuente delante del micrófono la semana pasada, la verdad es que intimida un poco entrar al metro porque viene muy cargado. Es que es cierto, es que hay mucha gente en los vagones, ¿no? Dice, pero bueno, tienes que cogerlo y tienes que ir al trabajo, no te queda más remedio. O sea, que es una experiencia, ya digo, bastante personal y muy reciente. Digo, Pablo, que entendemos que considera necesaria la adopción del cierre perimetral de la comunidad durante 10 días, y no solo durante el puente de la Constitución. Le hemos escuchado, si no me equivoco yo, alegrarse de que el gobierno regional adoptara finalmente la restricción que recomendaba el Ministerio de Sanidad. ¿No es así?
Naturalmente, nos parece que está bien que el gobierno cierre Madrid sin poner los 18 millones de pegas que ha puesto en las dos últimas ocasiones. Ahora bien, lo que sí que digo con claridad es que el virus no entiende de festivos ni tampoco del santoral. Es decir, hasta que llegue el puente, el gobierno tiene la obligación de seguir reforzando el rastreo y el sistema sanitario. Porque esto de anunciar una medida que se va a adoptar en el futuro y mientras tanto quedarse de brazos cruzados, ya lo hemos vivido en la Comunidad de Madrid y la consecuencia ha sido nefasta. Así que yo lo que le pediría a Ayuso es que, además de estos anuncios, que están muy bien y que desde luego nosotros lo apoyamos y lo hemos pedido durante mucho tiempo, aproveche y ya desde mañana mismo pues refuerce ese rastreo y refuerce el sistema sanitario, que es lo que hace falta.
Aunque me imagino que la palabra tienen que tenerla los expertos, los que están y saben y conocen perfectamente lo que puede pasar o está pasando. ¿Cree Pablo Perpiñá que será imprescindible restricciones más o menos severas de cara a las fiestas de Navidad?
Creo que cualquier afirmación en este sentido sería generar seguramente expectativas en la ciudadanía que no se corresponderían con un análisis fehaciente de la realidad. Nosotros desde Más Madrid en este sentido yo creo que hemos adoptado la única posición que yo creo que es razonable respecto a estas cuestiones, y es que hay que atender a la ciencia. No hay que atender a los milagros ni a las especulaciones, que es lo que ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid en muchas ocasiones. Por tanto, habrá que ir viendo caso a caso. Indudablemente, desde Más Madrid somos sensibles al hecho de que las fiestas de Navidad en particular, pues es un momento especialmente importante para las familias, si tenemos en cuenta, además, todas las situaciones que hemos ido viviendo en los últimos meses. Pero, evidentemente, en nuestra escala de prioridades, lo primero de todo va a estar el cuidado de la salud y de la vida de los madrileños. Y en función de cómo lleguemos a esa cita, pues así nos posicionaremos. Y si la presidenta Ayuso tiene a bien contar con nuestra opinión, que la verdad que hasta la fecha ha sido una excepción, pues también se lo diremos en su momento, claro.
Ha sido una excepción la toma en consideración de la opinión de Más Madrid por parte de la presidenta. ¿Pero usted tiene contacto habitual con la presidenta del Gobierno de Madrid? O
En alguna ocasión sí que hemos tenido la oportunidad de poder hablar con ella. Ha habido algunos momentos en los que la relación ha sido un poco más fluida y más dialogante, pero a decir verdad, la relación no es, yo creo que todo lo satisfactoria que debería ser en un momento en el que yo creo que los análisis que hacemos desde las diferentes fuerzas políticas, más allá de las diferencias que tengamos, pues seguramente podrían contribuir a paliar algunos de los problemas que se han dado en la Comunidad de Madrid. Lo que pasa que en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en un momento determinado, se ha decidido primar la homogeneidad y el cierre de filas frente a, bueno, determinadas ideas o determinadas propuestas que en un momento determinado pues pudieran poner en evidencia que a lo mejor la gestión de la presidenta pues no había sido todo lo certera que podría haber sido. Pero esto es una decisión que todos los gobernantes en un momento determinado tienen que tomar. Ayuso ha preferido bunkerizarse a, de alguna manera, adoptar las mejores decisiones para los madrileños. En todo caso, nosotros le tendemos la mano por si en algún momento cambiara de opinión, claro.
Una última cuestión, señor Gómez Perpiñá. Esta misma tarde hemos conocido la sanción en firme de Aval Madrid, quiero decir, y a varios de sus responsables por incumplir un requerimiento en materia de control interno. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué le parece?
Bueno, me parece que todo lo que rodea a Aval Madrid, la verdad que huele raro, del mismo modo que huele raro en los últimos episodios que hemos conocido de los contratos del hermano de la presidenta Ayuso. En realidad detectamos un modus operandi que está protagonizado siempre por las mismas caras, siempre por personas relacionadas con los mismos partidos, y al final, de una manera u otra, pues todo termina repercutiendo en la presidenta de la Comunidad de Madrid. Nosotros, evidentemente, vamos a seguir pidiendo explicaciones, vamos a seguir investigando en la comisión de investigación de Aval Madrid, que tenemos sesión la semana que viene, pero evidentemente vamos a seguir muy de cerca los avances de otras situaciones que se han dado y que nos preocupan, como ya digo, es la de los contratos aparentemente que podrían haberse dado a dedo al hermano de la presidenta.
Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid, gracias por estar este tiempo dedicado a la actualidad de la Asamblea de Madrid. Un saludo y hasta la próxima ocasión, Pablo.
Muchas gracias y un saludo a vosotros.
Muchas gracias. Son las 8 y 51 minutos, las 10 tienen que darlas todavía. Hora en que saludo a Carlos Izquierdo, el secretario general del Grupo Popular en la Asamblea. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Me imagino que, y empiezo por Barajas, que contento porque ya se está aplicando la obligatoriedad de los PCR en Barajas. Lo llevaban ustedes reclamando hace ya muchísimo tiempo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que muy contentos y muy satisfechos, porque fue una demanda casi desde el inicio de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, y fue una demanda razonable, porque vimos cómo la entrada en la primera ola de la pandemia fue por Barajas, y desde el primer momento quisimos controlar esa entrada, y desde el primer momento dijimos al gobierno de Pedro Sánchez lo que tenía que hacer, y no hizo caso, pero al final yo creo que los hechos son evidentes, se han dado cuenta del error, han rectificado y nos alegramos mucho, y ahora ya se está haciendo PCRs en las entradas de Barajas.
Bueno, pero han pasado algunos meses, Carlos.
Han pasado muchos meses, pero bueno, por lo menos han rectificado, ahora se están haciendo las cosas bien. Es verdad que durante muchos, muchos meses, pues esa medida no se adoptó, pese a la reclamación, a la insistencia por parte de todo el gobierno de la Comunidad de Madrid, a la cantidad de veces que la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso se lo dijo al propio presidente del gobierno, y bueno, pues al final lo que podemos decir es que estamos satisfechos porque la medida se ha puesto en marcha.
Algo ha debido cambiar en el gobierno, porque yo tengo en la memoria haber escuchado al ministro Ábalos, responsable, por cierto, de AENA y de las infraestructuras aeroportuarias, decir que estaba demostrado que poco más del 1%, escasamente el 2%, venía contagiado desde fuera y entraba en un aeropuerto. ¿Algún dato habrá cambiado ahí cuando el cambio ha sido, la verdad, que sustancial, de no tener el PCR a exigir el PCR en Barajas desde hoy? Como ustedes pedían, y cierre perimetral, por cierto, durante más tiempo a partir del viernes, como reclamaban el Ministerio de Sanidad. Le pregunto, Carlos, ¿es una nueva fase de entendimiento entre las dos administraciones, la madrileña y la del Estado?
Bueno, yo creo que han sido muchas las reclamaciones y las demandas que desde la Comunidad de Madrid se han hecho. Empezando desde el primer momento, que dijimos que había que tomar medidas, y el propio gobierno de España no quería adoptar medidas. Y gracias a las primeras medidas de la Comunidad de Madrid, pues España reaccionó y muchas comunidades pues empezaron a tomar medidas. Y así lo hemos visto pues con los tests que se han solicitado, con las mascarillas, con las EPIs, con los aviones que no llegaban y que se reclamaban desde la Comunidad de Madrid. lo estamos viendo con el aeropuerto de Barajas, pero es que lo acabamos de ver en esta misma semana con el tema de las farmacias, donde la propia Unión Europea pues ha vuelto a dar la razón a la Comunidad de Madrid. Yo lo que creo es que todas las administraciones tienen que colaborar. Que nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos unos fantásticos técnicos, que tenemos un proyecto muy definido y que además está dando resultados, y que lo queremos compartir con el Gobierno de España y con otras comunidades autónomas. Y lo único que damos es todos esos datos, esos resultados, cómo queremos trabajar para que el resto de las administraciones lo hagan. Y afortunadamente el Gobierno de España, que siempre ha ido por detrás en esto, siempre al final acaba tomando las medidas que la Comunidad de Madrid ha adoptado.
En Onda Madrid estamos hablando con Carlos Izquierdo, secretario general del Grupo Popular en la Asamblea. Siguen descendiendo los contagios en Madrid y en su comunidad, aunque los datos de hoy también reflejan un cierto aumento de fallecidos. ¿Cómo los valora, Carlos?
Bueno, yo creo que lo importante es la tendencia. Y la tendencia es buena. La tendencia desde el mes de septiembre, cuando la Comunidad de Madrid adopta las medidas con la zonificación, con las zonas básicas de salud, con los test de antígenos y con otro tipo de medidas, pues ha ido dando resultados y está ahí. Y lo hemos ido viendo cómo día a día, semana tras semana, los contagios van bajando, los positivos van bajando, las personas ingresadas en los hospitales van bajando. Hay ligeros repuntes en alguna ocasión, pero lo importante es la tendencia, como digo, y hoy ya estamos por debajo de los 300 casos. Hoy la Comunidad de Madrid ha pasado de tomar medidas a partir de los 500 casos por 100.000 habitantes a 400 casos por 100.000 habitantes. Bueno, yo creo que en definitiva se están haciendo bien las cosas. El plan que teníamos establecido está funcionando, está dando buenos resultados. En otras administraciones y otras comunidades autónomas están adoptando medidas similares. Y bueno, yo creo que hay que seguir por esa dirección, que hay que aislar esas zonas donde hay más contagios y que en el resto pues tenemos que seguir con cierta libertad, bueno, que funcione la economía, pero también apelando a la responsabilidad individual de las personas.
Me gustaría preguntarle para cuándo en la Asamblea de Madrid el proyecto de ley sobre educación que ha anunciado la presidenta Ayuso. Hemos oído hablar a la presidenta de garantizar la educación concertada, la educación diferenciada. ¿Qué más podemos esperar, Carlos Izquierdo?
Bueno, pues hemos asistido en estas semanas a un debate terrible por parte del Gobierno de España. Mientras todos estábamos preocupados por salir de la situación en la que estábamos, los colegios preocupados por los menores, por sus alumnos, en que no se contagiaran, en protegerles, en proteger a los profesores, en buscar unas ubicaciones adecuadas, en desdoblar las aulas, en comprar material, desde tablets a ordenadores, a pantallas de vídeo, hemos visto cómo el Ministerio, en vez de estar preocupado por eso, estaba elaborando una nueva ley educativa. Pero una ley que cambia completamente el panorama y que además es una ley que no tiene ningún tipo de consenso, pese a que desde el primer momento dijeron que iba a haber un pacto de Estado. Lo que no han contado es con la comunidad educativa, ni con las asociaciones, ni con los colegios de cualquier tipo. Yo creo que todo esto obedece pues, a instrucciones políticas y sobre todo es una ley que va contra la libertad de enseñanza, la libertad de que las familias elijan el centro educativo que quieren para sus hijos, la libertad de que los centros educativos elijan un proyecto educativo. Es una ley al final intervencionista que adoctrina y es una ley también que no vela por el mérito, el esfuerzo y la capacidad, donde lo importante no es la calidad ni tampoco la excelencia. Es una ley, en definitiva, que ataca a los centros concertados cuando lo que tienen que hacer las administraciones públicas es ayudarles, porque las familias lo demandan, porque la sociedad lo demanda y porque además tiene un muy buen resultado. Y ante todo eso, y además con la idea de que es una ley que ataca la unidad, porque ataca al castellano, que es la mejor herramienta que tenemos para la unión de todos los españoles, seamos de donde seamos, pues el Partido Popular pues nos hemos opuesto. Y nos hemos opuesto de la mano de Más Plurales, en manifestaciones, recogiendo firmas, y la Comunidad de Madrid, que lo ha visto y se ha hecho cómplice precisamente de ello, de que esta ley lo que va a acabar es bueno llevando al fracaso a miles y miles de alumnos. Y por eso la presidenta ha dicho que va a llevar una ley que blinde a los colegios concertados que garantice esa libertad de elección de los padres, la libertad educativa, que busque la igualdad de todos. Bueno, en pues definitiva, cuando... yo creo que es lo que la sociedad pide.
Cuando llegue esa ley, la contará Onda Madrid y volveremos a hablar con Carlos Izquierdo, el secretario general del Grupo Popular en la Asamblea. Carlos, un saludo muy cordial, encantado de tenerle aquí en la Radio Pública.
Un saludo muy fuerte.
Gracias. Unos segundos para que sean las 9 y llega la voz de El Relato Deportivo, la voz de José Luis Poblador, la mejor red deportiva a partir de las 9. No es que sea mi amigo, es que es la verdad.